Crisis en la frontera Estados Unidos-México por avalancha de niños indocumentados. Comparecen ante la justicia venezolana personas presuntamente relacionadas a conspiración. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 9 de junio 2014. Más de 100 niños y adolescentes inmigrantes que han cruzado la frontera desde México hacia Estados Unidos sin acompañantes adultos serán trasladados desde Texas al estado de Arizona. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que la crisis es complicada, pero que el gobierno mantiene una respuesta conjunta. El número de niños que llegan solos, procedentes particularmente de América Central a Estados Unidos, ha crecido significativamente en los últimos años. Muchos de ellos están escapando de abusos o persecución. Otros huyen de las bandas criminales. Otros solo buscan reunificarse con sus familias aquí en Estados Unidos, dijo Josh Earnest. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, destacó la preocupación del gobierno de México por la misma problemática.
The Mexicans, quite frankly, are increasingly concerned about it as well, because if you think about all
los mexicanos, francamente, están preocupados por esta situación también, porque si ustedes analizan todos los niños de otros países que llegan a México, que transitan México para llegar a Estados Unidos, se quedan en México. El Pentágono abrió temporalmente 3 bases militares para recibir a 1,800 niños indocumentados, mientras que las autoridades del estado de Arizona están disgustadas porque el gobierno federal envió a ese estado inmigrantes ilegales que ingresaron, por supuesto, sin papeles a Estados Unidos. Imágenes publicadas en un diario local de Arizona revelan las condiciones en las que se encuentran estos niños latinoamericanos detenidos que esperaban o esperan ser dejados en libertad en pocas horas o ser reunidos con sus familiares tras ser trasladados desde Texas. Celia Mendoza nos tiene la explicación.
Desde que usted entra a esa galera, a esa bodega, pues se siente, sirven malos olores, situaciones de hacinamiento, etcétera.
Describió durante conversación telefónica con La Voz de América Joaquín Chacón, cónsul general de El Salvador en Arizona, tras visitar el Centro de Detención Inmigratorio de Nogales, en que en este momento más de 900 menores de edad están siendo detenidos tras llegar del estado de Texas.
Ahora, como ciudad, necesitamos ayudar a la patrulla fronteriza para que así ellos puedan lograr su objetivo y asegurarse que estos niños están en buenas condiciones.
Tras darse a conocer imágenes de las condiciones en las que estaban los niños provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, un funcionario de Seguridad Nacional le aseguró a la agencia Prensa Asociada que colchones, así como sanitarios y duchas portátiles, habían sido enviados a estas instalaciones.
Nosotros como consulados, tanto de El Salvador, Honduras y Guatemala, hemos estado haciendo énfasis en que queremos que los procesos terminen lo más pronto posible a efecto de que los niños o los menores pasen a los albergues o shelters.
Según el cónsul general de El Salvador, en el conteo inicial se identificaron 230 niños salvadoreños de entre 10 a 17 años, de los cuales tan solo 9 han salido de ese centro de detención.
Se cree que el número de menores pueda seguir aumentando, esto luego que representantes de Seguridad Nacional aseguraran que este centro de detención tiene espacio para 1,500 personas. Mientras tanto, la gobernadora de Arizona ha afirmado que está indignada con la administración del presidente Obama, quien, según ella, sigue implementando este tipo de políticas peligrosas e inhumanas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El presidente Barack Obama anunció la extensión de un programa para ayudar al pago de deudas estudiantiles. Una gran mayoría de los estudiantes en su último año de universidad solicitaron préstamos para pagar sus estudios. El estudiante promedio de una carrera de 4 años deberá casi $30,000 al momento de graduarse, dijo el presidente. Los cambios a la normativa que permitirían que califiquen 5 millones de estudiantes adicionales entrarán en efecto en diciembre de 2015. Por su parte, el secretario de Educación, Arne Duncan, elogió el anuncio del presidente Obama sobre la ayuda para que los estudiantes puedan pagar sus deudas contraídas. Estudiar en la universidad absolutamente vale la pena. Debemos hacer más para que los estudiantes puedan costearse sus estudios universitarios. El secretario Duncan se refirió al anuncio del presidente durante la rueda de prensa de Josh Earnest, nuevo portavoz de la Casa Blanca, quien sustituye en el cargo a Jay Carney. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, comentó en rueda de prensa la nueva estrategia de la Agencia Central de Inteligencia CIA de acercarse más al público mundial abriendo su propia cuenta de Twitter. Creo que la mayoría de la gente diría que una mayor apertura y transparencia, incluso si a veces eso conlleva un tono un poco frívolo en las redes sociales, sería algo muy positivo. Digo, es otra manera para que la CIA se enganche con el público, una agencia que con frecuencia no lo ha hecho. Según expertos consultados por La Voz de América, la medida trata también de desmitificar al principal organismo de inteligencia estadounidense posterior a la Guerra Fría, ya que la percepción que el público tiene de la CIA dentro y fuera de Estados Unidos ha sido moldeada por Hollywood durante décadas. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La Voz de América presenta Música Country, el encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos.
I've seen the stuff they put inside. Stretch Armstrong.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Muy bien, nos vamos a Venezuela, donde a partir de hoy comenzaron las comparecencias, ante el Ministerio Público de testigos que presuntamente estarían relacionados a una conspiración de magnicidio. Álvaro Algarra, nuestro colaborador en Caracas, está con los detalles, tiene los detalles.
A partir de este lunes comenzarán a presentarse en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional las numerosas personalidades de la oposición venezolana citadas a comparecer por la Fiscalía General por el supuesto plan de magnicidio. El miembro del alto mando político del gobierno, Jorge Rodríguez, indicó que todos los ciudadanos serían víctimas con la materialización de lo que llamó esos lamentables planes.
Porque además eran distintos planes que venían entretejidos y que venían desarrollándose en tiempo paralelo, en tiempo real.
En consecuencia, el parlamentario Richard Blanco de oposición indicó que con esas citaciones el gobierno busca distraer la atención de los ciudadanos de los múltiples problemas de escasez, desabastecimiento e inseguridad.
Aquí, lamentablemente, en los supermercados, en los abastos, ya no se consigue absolutamente nada, producto precisamente de esta compleja situación, que significa que se traduce además en una gran incompetencia por parte de los funcionarios.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, alertó que aún se mantienen las conspiraciones en contra del presidente Maduro por parte de opositores.
En esta segunda línea tenemos a lo que son los promotores de la violencia y a quienes, conectados con elementos en el exterior, han pensado en matar a nuestro presidente con una irracionalidad impresionante.
Entre tanto, la parlamentaria Rosaura Sanz, de la bancada opositora, rechazó contundentemente lo que considera una persecución a los que piensan diferente.
Aquí no se está respetando ni siquiera la defensa de nadie. Aquí este gobierno dice y aprueba que tú eres culpable y aquí ya no hay más defensa para nadie.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro, en acto proselitista, reiteró a la oposición que mantiene su llamado al diálogo.
Vinieron, se sentaron y se pararon, se fueron. Bueno, ahí están las sillas. Si se quieren sentar a dialogar, bienvenido. Pero aquí no hay negociación de cúpulas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Más noticias de Venezuela. Carlos Vecchio, coordinador político del partido opositor venezolano Voluntad Popular y quien permaneció en la clandestinidad por más de 3 meses, abandonó Venezuela y llegó a Nueva York, donde planea presentar denuncias sobre la situación de derechos humanos en su país. Lo que él dice es la situación de derechos humanos en su país. Sobre Vecchio pesa una orden de captura para ser procesado por varios delitos, entre ellos incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir. Acusaciones similares enfrenta el encarcelado líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Las autoridades españolas detuvieron a una terrorista etarra en el aeropuerto de Madrid, donde llegó procedente de Venezuela. María Jesús Elorza Zubizarreta, alias Caracate e Hichazo, reclamada por terrorismo desde 2006, a finales de la última década se había trasladado de manera clandestina a Venezuela. Había sido colaboradora del Comando Donosti, responsable de asesinar a miembros de las Fuerzas de Seguridad Españolas, y a mediados de los años 90 participó en la fabricación de explosivos artesanales para la ETA. Nos vamos a Colombia, donde el mandatario Juan Manuel Santos y su rival Óscar Iván Zuluaga cerraron ayer sus campañas para las elecciones. Según encuestas, Santos y Zuluaga marchan prácticamente igualados para la segunda vuelta el 15 de junio. Santos concluyó sus eventos públicos en el departamento de Antioquia. Zuluaga cerró su campaña en Pasto, capital del departamento de Nariño. Según la ley electoral, a partir de hoy los candidatos solo podrán participar en debates de radio y televisión. Aquí en Estados Unidos, analistas prevén que la economía avance más rápidamente en los próximos meses. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
La economía estadounidense retrocedió un 1% en el primer trimestre del año, pero la organización National Association for Business Economics dijo este lunes que el 47% de sus analistas espera un crecimiento a un ritmo anual de más del 3% en cada uno de los tres restantes trimestres de 2014. El presidente del grupo profesional, Jack Kleinhans, economista en jefe de la Federación Nacional de Minoristas, dijo que el consenso es que la economía de Estados Unidos avanzará a un ritmo anual de 3,5% en el actual trimestre, con aumentos más pequeños en el segundo y tercer trimestre del año. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
La delincuencia cibernética cuesta a la economía global entre 375 y 575 mil millones de dólares anuales. Un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señala que el crimen cibernético es una industria que perjudica el comercio, la innovación y la competitividad. Pérdidas relacionadas como datos de tarjetas de crédito robadas fueron calculadas en 150 mil millones de dólares. Las economías de Estados Unidos, China, Japón y Alemania fueron las más afectadas en las pérdidas, alcanzando 200 mil millones de dólares en total. El 41% de las empresas en América Latina sufren ataques cibernéticos. Tenemos detalles con Jefferson Asprilla.
La compañía de seguridad informática ESET, en su reporte sobre ciberseguridad, reveló que el 41% de las empresas de América Latina han sufrido ataques informáticos. Así se desprende de los resultados de la encuesta realizada a más de 3.300 profesionales de informática de distintas empresas en la región. La infección por código malicioso es el incidente más frecuente entre las empresas de América Latina en los últimos 3 años. El estudio reconoce que esta cifra está en notable descenso debido a que cada vez más las compañías en la región otorgan más importancia e invierten en asuntos de seguridad informática. Sin embargo, el informe también señala que las empresas en general implementan los controles de seguridad, pero no realizan actividades para prevenir incidentes relacionados con sus trabajadores. En la actualidad, lo que más preocupa a las compañías en términos de seguridad informática tiene que ver, en primer lugar, con la explotación de vulnerabilidades seguida por la infección de malware. El reporte recopila datos de empresas de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Jefferson Asprilla.
Actor Tracy Morgan se recupera tras grave accidente automovilístico y Gesell Tobías va camino al Mundial. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan A Fondo. Con ametralladoras y lanzacohetes, 10 pistoleros disfrazados de guardias policiales atacaron al aeropuerto pakistaní de mayor actividad en Karachi, dando muerte a 18 personas. Luis Alberto Facal tiene la información.
El Departamento de Estado reaccionó ante el ataque.
We're concerned about
Estamos preocupados por los diferentes grupos que operan allí, incluyendo el talibán pakistaní. Pero sabemos que el gobierno de Pakistán tiene el deber y la obligación de proteger a los ciudadanos y de tomar las medidas antiterroristas apropiadas.
Según fuentes oficiales, este lunes, las fuerzas de seguridad contraatacaron matando a todos los atacantes. El talibán pakistaní se responsabilizó por el ataque en el aeropuerto internacional Jinnah en Karachi. El asalto vino mientras, en semanas recientes, fracasaban las conversaciones de paz entre el gobierno del país y la facción local del talibán y otros milicianos. La incursión en el aeropuerto comenzó temprano el domingo, terminando antes de la madrugada del lunes, en Karachi, una ciudad-puerto de crecimiento descontrolado en la costa sureña de Pakistán, aunque funcionarios dicen que los pasajeros habían sido evacuados.
Nuestras fuerzas hicieron tremendo trabajo al poder controlar la situación rápidamente. Nuestro ejército y especialistas y policías lidiaron con la situación, matando a todos los terroristas involucrados en el ataque.
Durante el curso del asalto se escucharon desde la terminal de carga fuertes tiroteos y múltiples explosiones mientras batallaban los militantes con las fuerzas de seguridad. El enfrentamiento provocó un gran fuego que iluminó la noche. Luis Alberto Facal para La Voz de América.
En más noticias internacionales, el Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó la importancia del esfuerzo por la paz en el Medio Oriente, impulsado por el Papa Francisco. Con una oración por la reconciliación, el sumo pontífice reunió a los presidentes de Israel y la Autoridad Nacional Palestina en el Vaticano. Como osada, calificaron algunos expertos la iniciativa papal. Lina Correa tiene la información.
En estos términos destacó el Departamento de Estado la invitación del Papa Francisco a los líderes israelíes y palestinos por la apuesta en su reconciliación.
Celebramos el encuentro, elogiamos al Papa, el presidente Pérez y el presidente Abbas por su participación y apreciamos profundamente el trascendental papel del Papa Francisco en la construcción de la paz.
Y así respondió la vicevocera del Departamento de Estado, Mary Hart, cuando le preguntaron por las proyecciones que pueda tener esta iniciativa.
La pelota está en el terreno de juego de ellos dos, porque lo que hemos dicho es que ellos deben tomar decisiones difíciles, decidir si quieren regresar a la mesa.
Según expertos de la Universidad Católica en Washington, con esta apuesta el Papa Francisco se la juega el todo por el todo.
Si algo sucede, el impacto va a ser muy grande. El Papa será conocido como el trabajador milagroso del Medio Oriente.
Y es que según expertos como Patrick, la diferencia en la aproximación del Papa Francisco a esta posibilidad de reconciliación es que si bien por años el conflicto del Medio Oriente ha sido calificado como religioso, para el sumo pontífice es un asunto político cuya solución justamente es la religión. La
loro memoria. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento, sí al diálogo y no a la violencia, sí a la negociación y no a la hostilidad.
Mientras el Papa recordó a los hijos que han sido sacrificados en medio del conflicto, Shimon Peres, presidente de Israel, centró su mensaje en las madres.
Dos pueblos, los israelíes y los palestinos, siguen deseando ardientemente la paz. Las lágrimas de las madres por sus hijos siguen grabadas en nuestros corazones.
En lo que, según las palabras del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, coinciden ambos pueblos.
También el pueblo de Palestina, como el de Israel, desea ardientemente una paz justa y el anhelo de una vida digna y de libertad.
La ceremonia culminó con otro acto simbólico que representa la siembra de una semilla de olivo, donde los líderes reunidos también sembraron sus esperanzas de que esta nueva oportunidad de reconciliación para el Medio Oriente va a hacer la diferencia. Lina Correa, para La Voz de América.
En su último acto oficial como rey de España, Juan Carlos de Borbón condecoró al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Jefferson Asprilla tiene la información.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue condecorado por el rey Juan Carlos con el collar de la Orden de Isabel la Católica, una de las distinciones más importantes que concede el gobierno español. Peña Nieto realiza una gira por Europa para promocionar el intercambio comercial con su país y estrechar lazos culturales. Esta es la última vez que Juan Carlos de Borbón ejerce como anfitrión de un mandatario extranjero en visita de Estado. En solo días, su hijo Felipe VI será investido como un nuevo monarca. Peña Nieto ha insistido en que México es un destino fiable para los inversionistas españoles y aseguró que su país continuará realizando fuertes inversiones en los próximos años en energía, sanidad y comunicaciones. Recordó que México tiene acuerdos de libre comercio con 45 países del mundo y 140 millones de consumidores. De la misma forma, destacó que el programa de inversiones de 2018 asciende a unos 750 mil millones de dólares. Un día antes, el mandatario se reunió en el Vaticano con el Papa Francisco, quien aceptó su invitación para visitar México. El encuentro se realizó en una audiencia privada en el Palacio Apostólico del Vaticano. Aunque no se informó sobre fechas específicas, se espera que el Papa visite México durante las fechas cercanas al Encuentro Mundial con las Familias en Filadelfia, Estados Unidos, previsto para el próximo año, del 22 al 27 de septiembre. Peña Nieto aseguró que el pontífice desea hacer hincapié en los migrantes centroamericanos que atraviesan México en su paso hacia Estados Unidos. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Personalmente.
Los latinoamericanos reavivan la construcción y por ende la economía de Miami tras 5 años de paralización por la crisis inmobiliaria que se agudizó a partir de 2008. En Miami está Alejandro Marcano.
Hoy en día un simple recorrido permite a cualquier visitante comprobar que hay más de una construcción de edificios en Miami, pero lo que no todos saben es que ese auge tiene nombre y apellido, inversores latinoamericanos.
Ese tipo de inversiones que son preconstrucciones le ofrecen una variedad de opciones a las personas donde pueden entrar con diferentes tipos de financiamiento y eso los ayuda a ellos para que tengan opciones donde poder invertir y sentirse seguros de lo que están comprando.
El mayor capital proviene de empresarios de Argentina, Brasil y Venezuela.
Bueno, por la situación en su país que está muy, muy difícil y necesitan tener algo acá para si acaso tienen que mudarse para acá.
Poco más del 60% de los compradores internacionales en el sur de la Florida son de habla hispana, según un informe del 2013 de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami.
Acuérdate que en esta zona es una zona muy diversificada. Aquí tenemos de todos los países y los latinoamericanos se sienten muy cómodos aquí. No solo porque estamos cerca, sino también porque el idioma no es una barrera en estos momentos.
Otros latinoamericanos usan los apartamentos para ir de vacaciones o viven en ellos parte del año, pero otros inversionistas lo hacen para tener una renta, sobre todo los argentinos y venezolanos, pues vienen de naciones donde actualmente existe un fuerte control de cambio y restricciones para sacar dólares al exterior.
Más que todo vienen porque en sus países la seguridad jurídica pues no es tan sólida, ¿no? Han tenido problemas con la seguridad jurídica y sienten que Estados Unidos es un país fuerte en esa parte y se sienten seguros de su inversión.
Según el reporte de Bienes Raíces del sur de la Florida, el 40% de las inversiones proviene de Canadá y también de Europa, en particular de Alemania, de Francia, de España y de Rusia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, los médicos crearon una prótesis de brazo muy especial. Miguel Ángel Rivera nos explica.
Jason Barnes trabaja en una nueva melodía y, junto con su banda sonora, se acompaña con una prótesis robótica que tiene su propio cerebro musical. Barnes ha estado tocando música toda su vida, pero hace 2 años, un accidente dejó su carrera musical en el limbo.
Estaba en el trabajo y no recuerdo nada, pero aparentemente un arco eléctrico penetró el poste que aguantaba y desperté en el hospital. No sé lo que pasó, pero me dijeron que me había electrocutado.
El accidente destruyó el sistema nervioso y sanguíneo de su brazo derecho. Sin embargo, a pesar de incapacidad, Jason decidió seguir sus sueños, convirtiéndose en el primer baterista robótico, con la ayuda del Dr. Gil Weinberg en la Universidad Georgia Tech y una prótesis con 2 palillos.
El primer palillo recibe señales de sus músculos, lo que le permite controlar el agarre del palillo y crear el sonido que quiere.
El segundo palillo, según Weinberg, tiene mente propia, controlada por algoritmos que permiten interpretar la música en ritmo improvisado, en tiempo real.
Tiene el potencial de crear muchos ritmos que nadie había antes escuchado.
Con los cyborgs intentamos no solo limitar el comportamiento humano, sino también expandirlo y extenderlo, especialmente en la música.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y ahora Gesell Tobías va camino al Mundial.
El artista brasileño de graffiti, Roma, es conocido por sus grafitis políticos en las calles de Río de Janeiro. Sus más recientes trabajos son protestas contra la FIFA y la Copa Mundial de Fútbol 2014. Los grafitis critican fuertemente a la organización deportiva y al gobierno de Brasil.
Como versos de poesía, estos grafitis tienen el propósito de crear un impacto en la población para comunicar la esencia de lo que está sucediendo. Que se han gastado 30 mil millones de dólares, mientras que tenemos escuelas y hospitales que necesitan atención para sus servicios de salud pública y una serie de problemas que nadie conoce.
Una serie de problemas que muchas personas no saben.
Uno de los murales del artista muestra a la mascota de la FIFA, un armadillo, con dinero metido en su cinturón. Otro sugiere que los brasileños son como payasos débiles. En febrero, el alcalde de Río de Janeiro descriminalizó el graffiti y aún así, según Roma, desde entonces varios de sus trabajos han sido retirados por las autoridades, aumentando las preocupaciones de censura.
La guerra no es contra los artistas de graffiti, es contra el acto de manifestarse. Entonces, ¿qué es considerado un crimen? ¿Qué es permitido? ¿Qué no lo es? Esto queda bien claro cuando se ve que limpian graffiti que llevan alguna forma de denuncia.
Los artistas de graffiti en San Pablo también están protestando por la Copa Mundial y el Departamento de Seguridad ha sido reforzado previo al Campeonato Mundial de Fútbol que comienza el 12 de junio.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. El actor y comediante estadounidense Tracy Morgan se recupera de un grave accidente automovilístico que sufrió el sábado cuando viajaba por la autopista principal del estado de Nueva Jersey en su limusina en el New Jersey Turnpike. Morgan, que fue operado de la pierna y está respondiendo al tratamiento, tiene además roto el fémur, la nariz y varias costillas. Se espera que pase varias semanas hospitalizado. El comediante James McNair, que viajaba con Morgan, falleció en la tragedia. Vamos a despedir a fondo este comienzo de semana con Psy, el rapero surcoreano creador del Gangnam Style, que tiene un nuevo sencillo en el que colabora con Snoop Dogg, el artista hip hop estadounidense. Que pasen buenas noches.
Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a back of memory over and over. Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Can't I find a single piece of me? Game over. Hangover. 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 Can I find a single piece of me? Game over. Drink till you're drunk, smoke like a broke stove. Don't quit, take flight. I can't remember last night. It's alright, just the life of a superstar. Sci-fi with that boy trooping hard, cooping cars, Snoopy hard in the paint. Drink another cup until I fall flat. All that and then some. 151 done dilly. Really for show that I'm towed back. Intoxicated, change over, game over, hangover, faded. Body shit miss. That tail out there, yes. Jack with a mocha guess. Mini, 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 catch a lady by the toe. 안 예쁘면 예뻐 볼 때까지 바라 비리뽀.
Drink it up and get sick. Bottoms up, get wasted.
Pour it up, drink it up, live it up, give it up.
Oh my God, damn it, there's no f***ing limit.
Pour it up, drink it up, live it up, give it up.
But I can't stop. Making bottles pop until the wheels fall off. And I can't quit. I wake up in the morning, do the same shit.
Wake up in the morning, do the same shit.
Hangover.